This is The Biz of Wealth. Challenges, rumblings, and evolution of the wealth management industry.
Bienvenidos a The Biz of Wealth. Hoy estamos con Manuel Restrepo, quien es socio y vicepresidente para América Latina de XP Investments, el brazo internacional del grupo brasileño XP, basado en la ciudad de Nueva York. Desde 2014, Manuel se encarga de proveer servicios y asesoría en el mercado de renta variable a las instituciones financieras más grandes de América Latina, incluyendo fondos de pensiones, aseguradoras, family offices, asset managers, entre otros. Anteriormente, Manuel se desempeñó como Portfolio Manager en Landmark Asset Management en la ciudad de Miami. Manuel ha cursado programas de posgrado en Harvard Business School y tiene un BS en Business de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans y economista de la Universidad de los Andes de Bogotá en Colombia. Con Manuel hablamos de muchos desafíos de la industria financiera, así como también los desafíos personales de la productividad y los cambios en las ciudades de Miami y Nueva York. Sin más para decir, que disfruten de esta charla.
Hola Manuel, bienvenido a The Biz of Wealth. Muchas gracias por estar acá.
Mi querida Ale, qué rico estar contigo nuevamente.
Vamos a empezar a charlar un rato para que nos cuentes un poco de, digamos, tu larga experiencia ya, aunque sos joven, en finanzas y en XP. Primero contanos un poco cómo llegaste aquí y qué es aquí para ti.
Es aquí una gran pregunta. Pues a nivel profesional, he llegado, digamos, a la etapa de corredor de bolsa en la ciudad de Nueva York, que siempre es un poco cómico explicárselo a la gente, porque la gente siempre hace el chiste de correr con la bolsa. y yo a veces también, pues, me burlo un poco de eso, pero sí, pues básicamente hoy a nivel profesional me dedico como un profesional en finanzas, en Nueva York, muy contento, digamos, de lo que hago, muy apasionado, así como pues con las otras áreas de mi vida, con mi familia, también muy apasionado, entonces pues feliz de contar la historia de mi vida de alguna manera, de acuerdo al interés en particular que tengas.
A mí me gustaría saber a veces cómo tus padres describen lo que haces.
Pues mira que afortunadamente creo que Hollywood de alguna manera ha ayudado a que se les facilite cómo explicar, porque si yo me pongo a explicar exactamente lo que hago, la gran mayoría no me entiende. Entonces cuando digo corredor de bolsa y hablo de la bolsa de valores, digamos, lo más fácil es asociarlo un poco a películas como la de Wall Street y eso. Infortunadamente estas películas a veces no muestran la mejor imagen de lo que es un corredor de bolsa. Pero sí, cuando mi mamá explica qué hago yo, es justamente pues, que soy un profesional en finanzas en Wall Street. ¿Sí? Ella justamente vive en Colombia y eso es lo que le explica a sus amigas y a sus personas cercanas.
Me imagino que es el gran orgullo de la historia migratoria de llegar a Wall Street, ¿no?
Bueno, sí, la verdad que ha sido pues un camino interesante. Efectivamente no es que yo venga de una familia pues ya muy renombrada en Colombia, ni mucho menos, y se empezó de alguna manera pues con mucho trabajo, al igual que incluso uno de mis hermanos que hoy en día es profesor en la Universidad de UCLA, hizo su maestría en Harvard, tiene dos doctorados, uno en Stanford y otro en Cambridge, y pues siempre nos alegra humildemente es contar la historia también. Gran parte del esfuerzo de nuestros padres, sobre todo de mi madre, que quedó viuda muy joven, y el poder sacar a nosotros cuatro, somos cuatro hermanos, yo soy el menor, sacarnos todos adelante, pues para ella es un gran orgullo y sobre todo para nosotros una gran satisfacción también verla a ella contenta con el resultado de todo este esfuerzo, ¿no?
¡Wow! ¡Qué historia más espectacular! No sabía eso.
Sí, la verdad que es muy agradable siempre acordarse también, pero que todo darle gracias a Dios que trazó todos estos pasos para que pudiéramos lograr estos éxitos, pero sí, muy contento siempre de recordar la historia.
Pero vos siendo padre, ¿qué pensás que tenés que aprender de tu madre que logró eso con su historia?
Esa pregunta creo que todavía no termino de responderla, Ale. Como dices, soy padre de dos niñas. Mi hija mayor tiene 2 años y medio y mi segunda hija tiene 7 meses. Y a la final, pues uno se da cuenta que como padre uno es un camino pues, de toda la vida, ¿no? Un learning curve de toda la vida. Y es típico que uno se empieza a dar cuenta ya siendo padre o madre, todo lo que hizo realmente los padres de uno por uno, ¿no? Y que uno de alguna manera a veces no apreció, pues porque uno no tenía un poco la visión o la dimensión de entender qué es lo que ellos estaban haciendo. Pero en ese sentido, pues hoy en día lo primero es pues que sin duda uno es el gran ejemplo para los hijos, ¿no? Ellos, el primer benchmark que van a tener en cómo actuar en su vida es justamente sus padres, ¿no? Y yo lo veo en cosas básicas de mi hija, como quiere repetir lo más básico que yo hago. Entonces, pues es una gran responsabilidad para uno como padre, ¿no?
Como que siempre uno dice, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, pero es exactamente al revés.
Exacto, exacto.
Entonces, sí, hablando sí, de tu trayectoria, ¿cuál es? Dame algún ejemplo, una buena lección que hayas aprendido temprano en tu carrera en finanzas, que todavía se aplica o que sientas que se ha quedado, que te ha marcado para tu carrera.
Una de las cosas que a mí me frustró, y con eso te explico un poco de esta gran lección que yo aprendí, en la universidad a veces yo me frustraba un poco, ¿sí? Yo estudié en universidad tanto en Colombia como en Estados Unidos, y a mí me frustraba que a veces me costaban las cosas y otras personas no. O sea, definitivamente hay gente mucho más inteligente que uno. Y eso me frustraba porque me costaba un poco más las cosas en ciertas temáticas, ciertas cosas. En la trayectoria de la vida y ya en la etapa en donde estoy, me di cuenta que me fue muy bien en relación con muchas personas que yo consideraba más inteligentes que yo, ¿sí? Y claro, el análisis que uno hace y el screening, uno se da cuenta que a la final lo que pasó es, aunque uno fuera menos inteligente, porque era una realidad, yo claramente a veces era menos capaz en ciertas cosas que varias personas que conocí, incluso amigos, hay amigos que yo que aprecio mucho y que considero más inteligente, pero que he visto que de alguna manera mejora a nivel profesional, y obviamente sí fue claro que había un mayor esfuerzo de mi parte, había una mayor diligencia y disciplina en las cosas que aplicaba. Entonces, esa te diría que es de mis principales lecciones que aprendí en mi vida, y es que a la final vale mucho más la disciplina, el esfuerzo que uno haga, que la misma inteligencia. Y la inteligencia a veces incluso es un arma de doble filo, porque cuando las personas son muy inteligentes, también a veces se pueden acomodar, sabiendo que de pronto son superiores a los demás en alguna etapa de su vida. Entonces, esa lección siempre pues da a mis amigos cercanos, a mi familia, a mis hijas, sin duda, cuando sean más grandes, les inculcaré la necesidad de ser disciplinados, de ser laboriosos, de ser smart en ese sentido, pues de ser, trabajar más frente a los demás, si uno quiere lograr esos resultados extra, dado que uno no necesariamente tiene que ser el más inteligente, pues.
Me encanta. Y digamos, ¿cómo manejas eso? ¿Cuál es la disciplina que tenés que tener para ser un buen portfolio de management en Equity? Digamos, sé que hay mucho de manejo de emociones, por ejemplo,
sí,
que no es fácil, ¿no? Entonces, claro. ¿Cómo te ayuda esa disciplina?
Y como tú sabes bien, incluso en este mundo está el sell side y el buy side, ¿no? Entonces, yo justamente trabajo en el sell side porque trabajo en un broker dealer como corredor de bolsa de Equity. Entonces, en el lado del sell side, la disciplina de alguna manera es muy sencilla, es la misma disciplina que debe tener el que tiene una tienda o el que tiene cualquier negocio y se desempeña en un rol de ventas, ¿sí? Sobre todo yo, que mi rol es sales and trading. Entonces, la disciplina es básicamente de buscar clientes, de abrir cuentas, y como cualquier negocio de ventas, a veces pues, puede ser muy frustrante, ¿no? Porque requiere mucho follow-up, requiere muchas puertas cerradas, que las personas les cierren. requiere a veces que los mismos clientes sean groseros con uno y que uno simplemente tiene que aprender a agachar la cabeza, por más que uno incluso esté en la posición correcta. Y lo mismo, suena como básico, pero el aplicar disciplina en esos puntos, pues sí hace la diferencia. En el lado del buy set, que es un poco lo que tú comentas también, del lado de portfolio manager, de equity o de cualquier asset class, que incluso lo veo de primera mano, que son mis mismos clientes, a la final los que yo atiendo el buy side, pues la disciplina aplica también de una manera muy similar, ¿no? Y es el hecho de estar investigando constantemente, pero también me he dado cuenta de otro elemento, justamente dado que tengo exposición prácticamente a todo el buy side de Latinoamérica, y es que parte de esta disciplina requiere también humildad, en el sentido de que pasa mucho que ves personas que de repente se empiezan a desempeñar bien como portfolio managers, entonces ya se creen pues de que se las saben todas y no tienen la humildad de escuchar nuevas perspectivas, nuevos analistas, entonces se meten ya en un cuadrado, no salen de ese cuadrado y a la final hay otras personas que son de más mente abierta, que escuchan otros análisis, otras visiones. Y yo, de las personas que he visto más exitosas en el mundo de Portfolio Manager, de los elementos que veo que tienen es justamente eso, que siguen de alguna manera con una mentalidad humilde, a pesar de que son ya grandes Portfolio Managers y de pronto una persona que no, un analista que no traiga mucho track record, y eso siempre están igual abiertos a escuchar nuevas opiniones.
Y en cuanto a las organizaciones para las que trabajan, o tú o cualquiera, en cuanto al servicio que están proveyendo los servicios financieros, ¿qué es lo que te parece? ¿Cómo lo has visto evolucionar en estos años? ¿Y cuáles son las empresas que te parece que mejor van a sobrevivir todos los cambios que estamos viviendo en el mercado?
Los servicios financieros que van a tener éxito son básicamente los servicios que ofrezcan un buen servicio per se, y por otra parte, sean a un buen costo, mejor que la competencia, y que ofrezcan pues, más soluciones de lo que ofrece la competencia. Entonces, hoy en día, pues hay una gran presión en términos de fees en general de los servicios financieros. Cada vez esa presión va a continuar de que los fees continúen bajando. Entonces, a la final, también los negocios exitosos son los que logren desarrollar esto como economías de escala, ¿sí? Y que puedan lograr volumen a la hora de ofrecer el servicio.
La respuesta es lograr volumen, no diferenciación para poder cobrar un servicio.
El elemento único, digamos, para efectivamente decir que así va a ser la fórmula mágica, pero hoy en día, por más de que ofrezcas diferenciación, uno debe buscar ofrecer volumen para lograr ser rentable, porque como te comento, va a haber cada vez una presión mayor de fees, de menores fees, de los que cobremos en los servicios financieros, por todo el desarrollo y transformación tecnológica que hay.
Es que todos los servicios, todos los productos han realmente sido comoditizados. Exacto. La realidad, incluso los servicios financieros, por eso todo está yéndose a un servicio en masa y bajando los precios, eso no tengo ninguna duda. ¿Cómo se van a diferenciar los wealth managers del futuro, no? Porque hay servicio y hay personalización que igual el cliente va a seguir esperando, ¿no? De alguna manera.
Exacto. Bueno, ese otro punto que tú tocas es justamente la segunda etapa, digamos, de la respuesta que te iba a decir, y es pues, ofrecer nuevas soluciones. Yo creo que un buen ejemplo es la compañía donde yo trabajo, que es XP. XP pues, es una compañía brasileña. Y hoy en día pues, somos el broker más grande de los brokers más grandes en Latinoamérica, es el cuarto grupo financiero más grande de la región, pero a nivel de retail, pues somos un broker que básicamente estamos liderando todo el proceso de desbancarización en Brasil, que lo que quiere decir eso es que hoy en día los brasileños están sacando el dinero de los bancos, que igual el 95% del dinero sigue en los bancos, y lo está sacando a otras soluciones como XP, donde básicamente tú en vez de tener el dinero en una cuenta de ahorros, tú la pones en XP, puedes comprar muchos otros productos financieros, fondos de diferentes familias de fondos, no solamente XP, puedes invertir en acciones, en bonos, te va a arrendar, te va a rendir mucho más retornos el dinero. En una cuenta de XP vas a tener costos mucho más bajos, vas a tener tarjetas de crédito, vas a poder pedir préstamos a tasas mucho más bajas. Entonces, ¿qué fue lo que ofreció a la final XP? Es varias soluciones a mucho menor costo, apalancándose justamente en economías de escala, con volumen, y eso está generando, pues, básicamente un negocio, una disrupción muy importante en el mercado brasileño, que es lo que sucedió en Estados Unidos con Charles Schwab o Merrill Lynch, décadas atrás, y bueno, en otros países desarrollados como Japón también ha sucedido ya décadas atrás, y es básicamente eso, ofreces más alternativas, menores costos.
Entonces, me imagino también, están llegando a otra demográfica.
Hay tanto potencial por crecer en Brasil. Como te digo, hay alrededor de 3.2 trillones de dólares que tiene, básicamente, es el ahorro que tienen los brasileños, y que el 95% de este dinero todavía está en los bancos. Entonces, hace unos 7 años, el 100% prácticamente estaba en los 6 bancos más grandes en Brasil. Hoy en día este dinero está empezando a salir de estos bancos y está empezando, pues, a salir alternativas como XP, que, pues, lideran este mercado, pero igual, obviamente, por dada la oportunidad, han surgido otras competencias en el mercado retail en Brasil. Entonces, pues sí, en verdad, XP igual está enfocado en seguir creciendo en el mercado local, y obviamente no quiere decir que eventualmente exploren otras oportunidades, ¿no?
¿El resto de Latinoamérica lo va a seguir? ¿Has visto ejemplos? ¿Qué pensás que va a pasar en el resto de los mercados? Brasil siempre ha sido, digamos, el trailblazer, ¿no? El primero en muchas tendencias en ese sentido, desde sí. Social media, comercio electrónico, etcétera. ¿Pensás que el resto de los mercados lo va a seguir en esto?
Sin duda, Ale, lo que necesitamos es justamente ese player que genere el catalizador para que los mercados se empiecen a transformar. En Latinoamérica es gigante la oportunidad que tú ves. Hoy en día tú ves, si tú estás en Colombia, yo que soy colombiano, o en Argentina, o en Chile, yo, pues, como bien sabes, maleteo toda la región visitando a mis clientes más institucionales. Pero siempre me preguntan cuándo va a haber una solución similar a la de XP, donde hoy el retail tenga mucho más soluciones de las que tiene actualmente. Tú ves hoy en día los fees que se cobran en América Latina en servicios financieros, sobre todo servicios bursátiles, en fondos de inversión, son altísimos en comparación con lo que tenemos hoy en día en Estados Unidos. Adicional, aquí tenemos pocas alternativas de inversión, ¿sí? Entonces es como tú cuando vas a Costco y tienes todas las opciones para comprar diferentes frutas, diferentes tipos de queso, versus ir a la tienda del barrio y que de pronto te ofrecen solamente 2 tipos de queso, solamente dos tipos de botellas de vino, que los dos son vino rojo. Es exactamente lo mismo que necesitamos en Latinoamérica que suceda, que llegue ese Costco, que quién sabe, pues, quién será pues el primero que ejecute esa oportunidad, igual con los riesgos y también con todos los retos que implica, porque obviamente Latinoamérica, como tú y yo sabemos, son países con diferentes idiosincrasias, diferentes regulaciones, entonces tampoco es tan fácil desarrollarlo. Pero de que hay una oportunidad de que va a suceder, sin duda.
La realidad es que las empresas financieras al final están surgiendo de empresas que son de otro sector y que deciden dar a su base soluciones financieras que se integran en el proceso de compra del día a día.
Sí, efectivamente, Ale. O sea, hay un punto que tocas y tú dices, no son compañías financieras. Entonces, ¿cómo se están catalogando la mayoría de las compañías? ¿Cómo se están llamando los Mercado Libre, los XP, los Stonepack, Seguro? Y todas estas compañías disruptoras, incluso a nivel global, Tesla, Palantir, etcétera, son compañías de tecnología, ¿sí? Por eso a veces no me gusta hablar tanto de que necesitas también tecnología y disrupción tecnológica para también hacer la diferenciación, porque todo el mundo lo dice, pero es una realidad. Pero también es una realidad que tecnología es muy abierto. Ya hoy en día hablamos compañías que se dedican a machine learning, data science, otras que se dedican a storage de datos. Pero sí, en general, definitivamente lo que necesitas adicionalmente para esta disrupción, para crear estas economías de escala, es tecnología, ¿no?
Decime algo que tú piensas con lo que la mayoría de la gente no está de acuerdo. Okay. Yo no pienso lo mismo. ¿En qué vas en contra de la corriente?
Me encanta tu pregunta, Ale. Pues hay un tema que a veces me parece un poco tan en contra de la corriente, que a veces hasta temo comentarlos en público. Pero hay un tema, tú sabes, cuando tú haces un MBA, cuando tú trabajas en una compañía, siempre te dicen, ¿qué tal tu trabajo en equipo? ¿Sí? ¿Qué tal cómo eres trabajando en equipo? Y si dices que no trabajas en equipo, pues obviamente you're out. Y no te voy a decir que es que no creo que uno debe trabajar en equipo, para nada. Sin duda uno necesita trabajar en equipo, vale más el esfuerzo de dos personas que el de uno. Pero en esta pandemia también he aprendido que a veces uno tiene que aprender y las compañías tienen que aprender a respetar lo que es el trabajo individual. Yo te digo personalmente, yo estoy seguro que yo soy mucho más productivo y trabajando de casa que estando en la oficina, aunque igual creo en el modelo híbrido. Creo en la necesidad de uno socializar con sus propios compañeros de trabajo. Pero ¿qué pasa? Al trabajar en equipo, a veces también hay muchas ineficiencias. ¿Sí? Cuando uno va a la oficina, hay muchas ineficiencias. Uno va y se toma el café, se queda hablando con el colega de cómo le fue el fin de semana. Y si hablamos en términos de productividad, no es lo óptimo. ¿Sí? Y yo lo hablaba incluso con el CEO de mi compañía en estos días. Él, que es una persona, ya es una figura pública en Brasil y en Latinoamérica, él decía que nunca había estado más cerca de las personas como ahora en la pandemia trabajando remotamente, dado que cuando iba a la oficina todo el mundo quería estar con él, todo el mundo quería hablar con él. Había mucha interrupción de su trabajo. Pues a la final no es 100% eficiente. Entonces, y eso lo he sentido yo también en mi trabajo. Yo me puedo concentrar mucho más fácil en lo que realmente necesito hacer. Y el punto es eso, o sea, necesitamos el trabajo en equipo, sí, pero creo que uno tiene que también afinar, y sobre todo las compañías tienen que afinar ese concepto para ayudar también a sus empleados a que no está del todo mal si no trabajas siempre en equipo. A veces te va a rendir también hacer un trabajo individual. Y en ciertas cosas yo pienso que a veces ser un individualista en ciertas cosas del trabajo, eso está bueno.
No, totalmente de acuerdo. En realidad yo estoy completamente de acuerdo. Siempre fui promotora del project-based work, ¿no? Como que todo tiene que ser en base a proyectos y responsabilidades al final, ¿no? Y respecto al trabajo en oficina también, la realidad es que uno es más eficiente cuando trabaja en el momento y en el lugar donde es eficiente, porque no todo el mundo es más eficiente en una oficina. Y la verdad es que la gran mayoría de la gente lo aprendió a las patadas ahora.
Y lo aprendí incluso desde la universidad, o lo sospeché. Obviamente uno en la universidad es mucho menos profesional, pero entonces pasaba mucho que cuando uno tenía un trabajo en equipo y tocaba hacer el trabajo en equipo, entonces llegaba uno a la reunión, mucha gente no estaba preparada para la reunión, o uno de pronto era el que no estaba preparado. Y entonces, claro, mientras se le explica qué hacer, mientras no es eficiente a veces. Entonces, por eso te digo que de pronto es una de las creencias que del consenso que para mí no parece tan obvias.
Me encanta, pero bueno, en mi caso yo estoy de acuerdo.
Me alegra, Ale. Tú sí me aceptarías entonces.
Te hago la última pregunta. Si pudieses tener un cartel en el medio de la calle, bien grande, que diga lo que vos quieras, ¿qué dirías?
Eso está bien difícil, Ale. Y bueno, no sé, ahorita se me ocurre algo, probablemente si tuviera más tiempo para meditar, diría otra cosa. Algo que te diría un poco de pronto en línea con lo que hablábamos, pondría en el cartel focus. No sé, muchas cosas en la vida me doy cuenta, tanto a nivel personal y a nivel profesional, que uno pierde mucho la paz interior y también el foco profesional o la alegría de lo que no le gusta hacer es por falta de enfoque. Uno pierde el enfoque por lo mismo que hablamos. A la final hay muchas distracciones que tenemos en la vida y que nos quitan esa paz. Entonces,
volver a lo importante.
Yo pues, soy una persona creyente. Pues, en mis oraciones, una de las cosas que yo le pido a Dios es eso, que me dé enfoque. Para el día a día, ¿sí? Para que si un cliente no me habló de la manera que me gustaría que me hablara en ese momento, no me quite la paz interior, si pasó algún problema en el trabajo, no pierda también esa paz, esa tranquilidad y la alegría de vivir. Y a veces efectivamente la vida tiene situaciones difíciles, pero igual no debemos perder el enfoque que igual por otro lado, hay muchas cosas para estar agradecido, ¿no? Entonces, te diría que de las lecciones que he aprendido en esta pandemia es eso, el aprenderse a enfocar, ¿no? O la necesidad de enfocarse.
Enfocarse en lo importante, ¿no? Bueno, Manu, muchísimas gracias por tu tiempo y por tus ideas y tu historia. Me gustó mucho charlar con vos.
No, a ti, Ale, espectacular este espacio que nos des para compartir de todo este brainstorm y también a uno le sirve mucho el hacer un poco, recapitular un poco de las cosas de su vida, ¿no?
Un abrazo grande.